¿Qué son las 12, las 11, las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La Unión Europea presenta esta semana su plan de ahorro energético ante la amenaza de un corte de gas por parte de Rusia. Iván Alonso.
Será el próximo miércoles cuando detallen los pasos de esa hoja de ruta que contempla limitar, por ejemplo, el aire acondicionado a 25 grados de máxima y la calefacción a 19. Además, la Comisión Europea busca que las industrias con capacidad usen otras fuentes de energía alternativas al gas. Bruselas, José Luis Concejero.
Esta semana que viene la Comisión Europea va a presentar los planes de contingencia para tratar de ahorrar energía ante un escenario desconocido y que podría generar problemas en algunos países muy dependientes del gas ruso. Entre las medidas que se baraja está la de limitar el aire acondicionado a 25 grados y la calefacción a 19. Para navegar en estas aguas turbulentas, Europa necesita liderazgo, ha dicho el comisario responsable, solidaridad, sostenibilidad y también seguridad. Una serie de medidas que se van a presentar este miércoles y que desde Bruselas quieren que se pongan en marcha cuanto antes. Medidas, en definitiva, ante la posibilidad de que Rusia corte el gas que envía a Europa.
Continúan las labores de extinción en los diferentes incendios, más de una treintena que se registran ahora mismo en varios puntos de nuestro país. Por ejemplo, en Málaga, el de la Sierra de Mijas sigue activo, aunque esta noche han conseguido sellar algunas zonas de las llamas. Aún así, ha sido una madrugada complicada allí. Ahora los trabajos se centran en las áreas de Pinos, de Alaurín y la cuerda, donde los medios aéreos son cruciales por la orografía, la complicada orografía del terreno. Y en Extremadura, lo que acabamos de conocer es que el incendio del Valle del Jerte, declarado esta noche, habría sido provocado. Lo ha anunciado el director general de Política Forestal Extremeña, Pedro Muñoz Barco.
Tengo que advertirlo. A un incendio a las 11 de la noche, con dos focos, cuando todos los medios estaban centrados en Urdes y en Casa de Mirabete, está claro que fue un incendio provocado. Quiero pedir a la población, por un lado, prudencia en todas las actividades que realicen, y quiero pedir también colaboración para que cualquier información que tengan nos la den, porque está claro que ese incendio fue provocado.
Y mañana se activa la cuenta atrás para conocer el veredicto del jurado sobre Jorge Ignacio Palma, acusado de la muerte y desaparición del cuerpo de Marta Calvo. Además, se le imputan otras dos muertes. Él sigue negando todos los cargos, Alberto Marco.
Tras varias semanas de sesiones en Valencia, el juicio por el asesinato de Marta Calvo y otras dos mujeres, presuntamente a manos de Jorge Ignacio Palma, vivirá su capítulo final en estas próximas horas, concretamente este lunes, cuando la presidenta del tribunal hará entrega del objeto de veredicto a los 9 ciudadanos que forman parte del jurado popular, que posteriormente tendrán que decidir la culpabilidad o inocencia del acusado. De esta manera, se vivirá el último capítulo de un juicio que, eso sí, todavía dejará sin resolver una de las principales interrogantes de este escabroso caso, y es que Palma no ha dado a conocer dónde están los restos de Marta Calvo e incluso concluyó el juicio defendiendo su inocencia en las últimas palabras de dicho juicio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya está todo listo para la salida de la 15ª etapa del Tour de Francia, Bruno Casar.
Etapa que viviremos desde las 3 de la tarde aquí en COPE, con final en Carcassonne y con especial atención a las temperaturas. Kiki Iglesias.
Alerta roja por calor en el Tour de Francia. Casi 40 grados son los esperados en la meta de hoy en Carcassonne, en una etapa que va a arrancar en Rodez, de 202 kilómetros más allá de la 1 del mediodía. Una etapa destinada a que los sprinters sean hoy protagonistas, como lo ha sido durante la mañana de hoy Primoz Roglic, que no va a tomar la salida para preparar con calma y sano la Vuelta a España.
Gracias, Quique. La selección española ya está en cuartos de la Eurocopa. Nos enfrentaremos a las anfitrionas, Inglaterra, este miércoles a las 9 de la noche, con el objetivo de alcanzar las primeras semis en la historia. En golf tenemos en marcha la última jornada del British Open. Está Sergio García en estos momentos cerrando su participación. John Ram lo hará eso de la 1:30. Ambos están a más de 10 golpes del líder. Todo esto en un domingo que viene marcado por las categorías inferiores en varios deportes. En balonmano a las 6, final del Europeo Junior España-Portugal, y a las 8, la sub-17 femenina de baloncesto buscará el oro en la final del Mundial ante Estados Unidos.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Lo que continúa a esta hora es con Cristina, el fin de semana.
Iván Alonso, muchísimas gracias. En una hora más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE. Ahora con Mari Carmen y sus muñecos.
Grab your coat and snatch your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street.
Ay, hija mía, qué gusto me he quedado. Es que venía, mire usted, reventando la vejiga.
Ale, Ale, agárrese mi brazo. Tenga cuidado con este borde de la puerta. No vaya a tropezar usted.
Con cuidadico, pacico. Ay, qué impresión. Ahora para abajo. ¡Ay, madre, qué alegría!
Ya me han dicho que se ha emocionado usted al entrar de nuevo en la COPE.
Ya lo creo. No olvidaré nunca este momento.
Eso me han contado Marci y Paloma Paulete, que han ido a buscarla al cuarto de baño y casi se echa usted a llorar cuando ha bajado a los estudios.
¡Qué majas son, ¿verdad? ¿Son más majas las dos? Son como cositas chiquititas. Así son. Muy bonitas son.
Así, yo opino lo mismo. Ay, 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 ¿cómo son? Es que en COPE hay muchísima gente, doña Rogelia, que la quiere usted.
¿A quién? ¿A mí? ¿A servidora?
¡Ya! Pues claro, claro, ¿cómo no la van a querer si estuvo usted 8 años trabajando en esta casa? Fíjese que Elsa González, la gran maestra de periodistas que nos hace una sección todos los domingos, acaba de publicar un libro sobre la historia de COPE y ahí aparece usted en una foto bien bonita cuando hacía la tertulia con Luis del Olmo.
¿Qué me está usted diciendo?
Che, que le digo que forma usted parte de la historia de esta casa.
¿Quién, yo? Yo no, señora.
Que sí, doña Rogelia, que no sea usted modesta. Le aseguro que todo el mundo sabe que ha sido usted una de las grandes estrellas de la radio.
Mejorando lo presente.
Muchísimas gracias, que es usted amabilísima. Bueno, ¿y cómo ha encontrado usted la emisora? ¿Ha visto cómo ha cambiado? ¿Qué estudios tan modernos tenemos?
Preciosa, preciosa. Sencillamente preciosa.
Hombre, ha cambiado además un montón. Es un honor, la verdad, para nosotros que esté hoy en fin de semana de COPE.
¿Mandé? Hábleme alto, ¿eh? Es que llevo los hombrofones.
¿Me oye mejor ahora?
A medias. Que llevo los hombrofones, sí, como además tengo las trompas de Eustaquio, jodía.
Espere, espere, vamos a ver, que le ayuda a ajustarse aquí, aquí, en esta rosca. El volumen de los auriculares.
Uy, oigo mejor ahora, oiga. Bajita como susurrante.
Bueno, cuénteme, ¿y cómo está usted, doña Rogelia?
Del oído mal. De lo demás peor, pero aquí estamos.
Pues yo la veo a usted estupenda. Me encantaría que la viesen todos los oyentes. Espero que se asomen a nuestra página web. Está como si no pasaran los años por usted.
¿A usted le duele algo?
Bueno, ¿qué quiere? No voy a entrar en confesiones porque si me pongo a contarle usted mi vida no acabamos.
¿Dolor de espalda? ¿Males incurables? ¿Almorranas rebeldes?
Pues mire, mire, no crea que va usted descaminada.
Si tus males no tienen remedio, doña Rogelia te los quita de en medio.
Bueno, curandera, si es que vale usted para todo, doña Rogelia.
¿Cómo te llamas, primor?
Yo me llamo Cristina.
No te había visto de cerca. De cerca gana, ¿eh? Sí. Hasta se ha duchado y todo para venir.
Pobre doña Rogelia, en pleno mes de julio, ¿cómo no va a salir una de casa duchada? ¡Qué menos! Por ejemplo, usted que siempre lleva la misma ropa, no por eso dejará usted de ducharse todos los días, ¿a que sí?
¡Anda, coña! Pues claro que sí, como todo el mundo. Yo me lavo y hago las labores propias de mi sexo.
Ahí, ¡anda! Ahí, me oiga, parece muy bien.
Si hay que lavarse el sexo, también me lo lavo una vez al año. Mire usted, tan limpio que lo llevo. ¡Ojona!
Me parece muy bien que se lave el sexo una vez al año, pero ¿no se enfade usted?
No, no, no me enfado. Oye, ¿cómo te llamas de apellido, cielo?
López Schlichting. Cristina López Schlichting, para servirle a usted.
¿Mandé? ¿Me lo dice otra vez, por favor?
Cristina López Schlichting.
¿Está escupiendo? ¿Le pasa algo? ¡Oh, se va a ahogar, hermosa! ¡Escupa! Perdona, es que estoy tosiendo como... Es bonito, es bonito.
Bueno, doña Rogelia, pues ya que está usted aquí, me gustaría que se quedase a la entrevista como amiga del programa.
Pues pregunte, que servidor es ignorante. Sí, pero ojo, inculta.
Pues lo primero es que me extraña verla por aquí, quiero decir, tan lejos de su pueblo, porque no es fácil verla fuera de Orejilla del Sordete.
Solamente en las bodas y en los bautizos. Lo que pasa es que aquí en Madrid, como me invitan mucho, sabe usted que tengo muchos conocimientos, pues voy a muchas bodas.
O sea, infiero que ha venido usted a una boda este fin de semana en Madrid.
¡No se lo voy a decir! decir a usted.
Hombre, no sea así. Dígame al menos si era de algún familiar o de algún famoso, porque usted conoce a muchísimos famosos.
No se lo voy a decir.
Bueno, no insistiré, que ya veo que es muy reservada para sus cosas. ¿Pero ha venido sola a la capital?
¡Que no se lo voy a decir, coña!
Bueno, no le preguntaré más. ¿Qué mujer? La noto como inquieta. ¿Está usted incómoda, doña Rogelia?
¡Que estoy nerviosa! ¡Desasosega! ¡Inquieta! ¡Preocupada! Y intranquila.
Virgen del amor hermoso, ¿qué le pasa? ¿Se encuentra usted bien?
Yo no sé, pero es que tengo unos nervios. Lléveme a un taxi que tengo una urgencia.
¿Y esas prisas? ¿Pero dónde tiene que ir con tanta urgencia?
A la peluquería, que tengo hora.
Pero mujer, espérese 10 minutos, que hay centenares de miles de personas oyéndola. ¿Por qué tiene que irse a la peluquería precisamente ahora que estamos empezando la entrevista?
Porque antes de lavarme la cabeza me anestesian. ¿No? ¿Sabe usted? Porque me tienen que desentumecer los rizos, que los tengo recios y amogollonados. ¡Ah! ¡Me llaman! ¡Cójalo! ¡Que está dentro! ¡Dele, que yo oigo por los auriculares! ¡Dele al azul! ¡Corra, corra, corra! ¡Que me han pillado!
¿Pero cómo que le han pillado, doña Rogelia?
¡Que me saquen de aquí, que me vuelvo loca! ¡Que me vuelvo loca, que me va a dar algo! ¡Socorro, que alguien me ayude! ¡Me cago en la leche!
Pero espere, doña Rogelia, no se vaya. Tenga cuidado con el borde de la puerta. Ay, madre mía, ya salen Marci y Paloma para ayudarla. Pero qué prisas le han entrado de repente a esta mujer. Bueno, mira, yo voy a contestar al teléfono. ¿Sí? ¿Aló? ¿Quién llama?
Hola.
No jodas.
Buenos días, Mari Carmen. Oye, fíjate que se ha presentado a doña Rogelia y cuando iba a entrevistarla para la sección de amigos del programa, resulta que le han entrado las prisas y se ha marchado a la peluquería. ¿Te quieres quedarte un poquito con nosotros?
Claro, cariño, es que tenía hora ella. Y me lo ha dicho a mí. Me ha dicho, hermosa, habla con Cristina, con el programa de los amigos, que es muy bonito, que yo me tengo que hacer la depilación de las piernas y el belfo de arriba de ahí.
El belfo de arriba. Bueno, vamos a ver cómo se siente una mujer que se llama María del Carmen Martínez Villaseñor Barrasa, pero a la que todo el mundo llama Mari Carmen y sus muñecos, como si fuese una trup.
Sí. Es que mira, Cristina, yo creo que somos una trup.
Sois una trup, ¿no?
Sí.
¿Y cómo te organizas con toda esa gente en tu cabeza?
Pues bueno, yo creo que ya a estas alturas de mi vida, realmente, que he pasado por todos los filtros de desdoblamiento de personalidad, ahora ya tienen una total autonomía y cada uno es cada uno y ya son una prolongación mía, sí, pero muy independientes.
Madre mía, qué bochinche. Mira, vamos a recordar el tiempo que estuvisteis toda la troupe trabajando en COPE, concretamente 8 años con Luis del Olmo en Protagonistas.
Los viejos del lugar de Orejilla me han dicho que doña Rogelia y su Ildefonso estuvieron tan enamorados como estáis vosotros.
Lo mismo.
¿Verdad?
Y también me cantaba con las...
También le cantaba.
Ay, Rogelia, cuánto te quiero, eres figuera. ¿Cómo qué?
El lucero.
El lucero. Ay, Rogelia, muy bonito. Ay, hermosos, qué bonito es el amor cuando uno se enamora de manera desmesurada y
desparramada.
Y pues, ¿y qué decía usted?
Desparramada.
Ay, de todo, de todo. La verdad que le ha salido del alma, Rocío. Es una pareja muy famosa. Cada uno tiene sus méritos, todos importantes. Son primeras estrellas y han juntado sus luces, digamos. Las han juntado en esa carrera maravillosa. Rocío está un poquito emocionada.
Bonica, ¿por qué me lloras, bonica mía?
Era el año 1987 y los invitados ese día eran Rocío Jurado, nada más y nada menos, y Pedro Carrasco. Y Rocío Jurado se emocionó con doña Rogelia. No sé si te acuerdas de aquello, Mari Carmen.
Me acuerdo porque fue histórico, era muy gran amiga mía. Era, bueno, no podemos decir ya nada de ella porque se ha dicho todo, la más grande. Pero luego era como una niña, se creía todo. Doña Rogelia, cuando yo la en los camerinos que coincidíamos, se la sacaba yo para darle fuerza. Hablaba con ella, bueno... También Julio Iglesias le ha pasado, ¿eh? El personaje se come a la autora. O sea, es como Cervantes y el Quijote, ¿no?
Oye, ¿es verdad que los únicos que han tocado a tus compañeros han sido el rey y Julio Iglesias?
Sí, ¿cómo lo sabes, Cristina?
Oye, cuéntame, Mari Carmen, ¿cómo conociste a doña Rogelia? Porque creo que la conociste en Cuenca.
Pues sí, sí. Lo cuento en uno de mis libros, en el primero que publiqué con Espesacalte, Editorial Esfera, y en el prólogo cuento cómo la conocí, que me dolía muchísimo una muela, iba de gira, iba a actuar en Castilla-La Mancha, y llegué a la Plaza Mayor de mi ciudad, porque yo soy de Cuenca. Entonces vi una mujeruca ahí, quitando el polvo del zaguán de la casa, que bueno, que estaba armando una nube en toda acera, y entonces, como no sabía dónde estaba la farmacia, la llamé. Y se acercó a decirme dónde era. Entonces, con el paño lleno de polvo y en la cara, con la ventanilla bajada, Toti es yo y luego a la derecha, me dijo.
Y ahí la conociste. Bueno, pero hay que decir que doña Rogelia fue la última de las creaciones porque todos los demás personajes aparecieron antes. Vamos a bucear un poquito en ellos y a los de nuevas generaciones que a lo mejor no conocen al pato Nicole, vamos a hacerle escuchar a este pato castizo, chulo, enamoradizo y fanfarrón.
Aquí está vuestro pato. Pero cuchis, cuchis, y las vías. ¡Desnudaros todas! ¡Nicos! ¡Suéltame la paz! ¡Haz el favor, ¿eh? ¡Haz el favor!
¿Sigue siendo tu preferido, Mari Carmen, el pato Nicole?
Fue el primero y es mi ídolo y está enamorado de mí, pero sin ninguna oportunidad de esperanza, claro. Porque cuando dice que está enamorado de mí, yo le digo, pero Nicole, por favor, ¿qué estás diciendo? ¿Pero cómo me voy a casar con un pato? Y me dices, pues no sería raro, al final te casaste con un ganso.
Hay que decir que Mari Carmen venía de una familia acomodada. Nadie podía pensar que podía dedicarse al mundo de la ventriloquía, pero de repente cuando tenía 14 años ocurrió algo que desbarató todos los planes, ¿verdad?
Ah, sí, papá se fue al cielo, que allí estará, ayudándome, claro, porque muchas veces me dicta los guiones. Era un genio, tenía un sentido del humor impresionante y siento mucho cómo lo tengo y cómo me inspira, sí, ciertamente.
Y fue providencial conocer a José Luis Moreno, ¿verdad? Porque resulta que viste un anuncio en un periódico para trabajar de marionetista y allí es donde aparece el padre de José Luis Moreno.
Mi jefe y maestro, sí señora.
Os conocisteis después de que tú acudieseis a su casa y te abrió la puerta José Luis Moreno, pero con pantalones cortos.
Sí, sí, sí. Es 2 años más jovencillo que yo. Y desde ese momento, bueno, ya sabes que fui elegida en el casting y empecé a hacer marionetas y guiñol con Natalio, que era grandísimo marionetista y magnífico, bueno, una persona cultísima, muy interesante y muy artista. Y ya José y yo, desde entonces, nos hicimos súper amigos.
Oye, ¿es verdad que en un viaje en tren por Asturias te metieron en la cárcel cuando ibas con todos estos guiñoles?
Sí, 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 sí. Precisamente porque yo empecé a interesarme mucho por la lectura, porque me inició en este maravilloso mundo Natalio, y también especialmente Pepita, su mujer, que era una mujer cultísima. Y en ese momento, con 16 años, no con 14, con 16 yo estaba leyendo a Unamuno y Natalio, en inglés, estaba leyendo a Hemingway, El hombre y el mar. Y entonces, en ese momento, que era costumbre, entró la policía secreta, que siempre, bueno, era la época de Franco, claro, pedían documentación a todo el mundo, ¿no?, de paisanos. Y cuando llegó el momento, pues bueno, me pidió el DNI. Natalio, que era un antitodo, antisistema, antifranquista, anticlerical, antitodo. No levantó la vista del libro, que ya fue un detalle que no les debió de gustar mucho a los policías, Y cuando vio mi carnet, que tenía 16 años, me preguntó, ¿usted con quién viaja? Y fue tremendo, porque la respuesta de Natalio fue la causante de que me llevara a la cárcel. Porque dijo, sin levantar la vista ni mirarlos, y con el libro en los ojos, Mari Carmen, no contestes a ninguna impertinencia. Pues nada, al siguiente parada me bajaron y me llevaron a la cárcel.
¡Ay, por favor!
Pero fue muy divertido, porque cuando llegué a Madrid, a toda mi pandilla, que éramos rockeros, les conté lo de la cárcel y se quedaron todos con la... ¿En serio? ¡Qué suerte! ¡En la cárcel! ¡No hables suerte!
Bueno, pues casi al mismo tiempo que el pato Nicole, nació Daisy, que era una adolescente deslenguada, mal hablada e irreverente. Vamos a presentársela a la gente.
Tengo un amiguito que se llama Carlitos. Va contigo al cole. Sí, todos los días.
¡Qué bien!
El niño. El niño todo el rato.
Como todos los niños.
Este ya, o sea, es demasiado, o sea. O sea, que te puedes morir ya, o sea. Es una cosa ya, o sea, es demasiado.
Y eso, todo el rato, está junto.
Y yo, que no me juntes, que me estropeas el guardapolvo, porque llevamos encima una cosa para no ensuciarnos los trajes, sí. Y eso el tío el otro día va y me dice desde el patio de lejos, me dice, ¡Daisy! Unas voces, ¡Daisy! Y yo, que no me acerco, por si acaso me junta, ya. Digo, ¡hola! Yo de lejos. Y el tío, ¡hola, mira! ¡A que tú no tienes de esto! Nos quedamos las niñas.
Esta es Daisy.
¿Tú qué le dijiste?
La deslenguada. ¿Cómo se te ocurrió?
Bueno, Daisy nació y fue creada al mismo tiempo que Nicole. Pero se hizo el padre José Luis Moreno, los dos muñecos, y con ellos dos debuté en una sala que era la más prestigiosa, perdón, la más prestigiosa de toda España, que estaba en el Retiro, que se llamaba Pabellón, pero tú no te acuerdas de ella. Y debuté compartiendo cartel con Xavier Cubat y Abby Lane, fíjate.
Bueno, qué barbaridad. La verdad que el carrerón que hizo Mari Carmen fue impresionante. A principios de los 60 surge lo de irse a América, allí la descubre en la televisión y se convirtió en una gran estrella en México, en Argentina y en Venezuela, ¿verdad?
Sí, y en Chile, sí.
Qué emoción para una española de aquella época, todo un descubrimiento de un mundo, ¿no?
Espectacular, fue maravilloso, sí.
Allí en América aumentó la familia porque allí nació Rodolfo, el león sensible y melancólico. Vamos a escucharlo.
En mi vida he conocido a un león como tú.
¡Ay, si yo te contase cómo está la Silva!
¿Qué hacen los leones?
¡No lo sabes!
No, ¿en serio no lo sabes?
No lo sé, Rodolfo.
Acércate. ¿Qué hacen los leones?
Punto de cruz.
Y las leonas, punto pelotas.
Era un personaje atrevido para la época por su inclinación sexual. Hoy a lo mejor se convertía en la mascota del orgullo, Mari Carmen.
No, yo soy la madrina de honor de los gays.
Efectivamente, con Rodolfo.
Porque fui la primera que rompió una lanza a favor del mundo gay, descubriendo la otra cara de este colectivo, la tierna, la encantadora, porque en ningún momento Rodolfo ni es grosero ni dice nada ofensivo. Mi público predilecto, ¿no?, adoraban las señoras del barrio de Salamanca, donde actuábamos en Cleofás o en Windsor. Adoraban a Rodolfo. Cada vez que decía algo divertido, les oía decir ¡oh!
Oye, Mari Carmen estuvo en la televisión en todo lo alto, estuvo en la radio y justamente para la radio la descubrió nuestro querido Luis del Olmo. ¿Es verdad que te pagaba un kilo por cada entrevista? Dicen que te daba.
Sí.
¿De verdad? ¿Un millón de pesetas?
Te lo prometo, sí. Mira, el día que me llamó, porque me quería contratar, digo, porque ya me había hecho alguna entrevista, lo conocía, claro. Le digo, pero Luis, ¿tú estás mal de la cabeza? Dice, ¿por qué? Digo, porque yo no hago radio. Lo mío es audiovisual. Tienen que ver el personaje. Y me dijo, te equivocas. Digo, no me equivoco. ¿Cómo radio? Pero ¿qué dices, Luis? Dice, mira, tiene tanta fuerza tu personaje que ya sin verlo está identificado el segundo. Que digo, que no, hombre, que no voy a hacer rayes. Y digo, bueno, te invito el protagonista, uno, y tú luego decides si quieres seguir. Digo, bueno, venga, vale. Pues fue un pelotazo. Estuve 8 años con él.
Sí, sí, no, fue.
Por ejemplo, Camilo José Cela, recién recibido el Nobel, que no iba a ningún lado. Solamente cuando le llamamos de protocolo, pues si podía, al día siguiente del Nobel. Y la reacción de don Camilo fue, pero vais por Doña Rogelia, como con las demás personas que lleva, con Bono y con... ¿vais a ella? Sí, sí, dije, sí, sí, claro que sí, don Camilo. Pero la voy a ver yo, un niño pequeño.
Sí, sí, y sí, sí.
Y ella me va a preguntar. Luego me lo contaba la niña de protocolo. Bueno, fue una entrevista, qué risa, por favor, con los dos, qué risa.
La verdad es que ha habido grandes encuentros con los personajes de Mari Carmen. Por ejemplo, en el programa de televisión Hay Vida Mía, que tenía nada más y nada menos que un 42% de cuota de pantalla, pues allí fueron Montserrat Caballé, Santiago Carrillo, Antonio Gala, Tita Cervera, Julio Iglesias, y vamos a escuchar a José María Aznar haciéndole arrumacos a doña Rogelia.
¿Cómo eres en casa? ¿Cómo eres de verdad?
Yo enamorado hace tiempo y sigo enamorado, afortunadamente. Yo tengo dos amores, que son mi mujer, lógico, Ana, y ahora que no nos oye nadie, le diré que tengo una pasión, que es usted, doña Rogelia.
Ya me ha ganado el voto, jodido.
Aznar enamorado de doña Rogelia, Mari Carmen.
Mira, es una cosa importante. Fue la única entrevista que hizo José María Aznar, que es amigo mío, por supuesto, porque además es vecino de Madrid, que vive en un chalet al lado del que tenemos en Madrid, en Monte Alina. La única entrevista que concedió José María Aznar de humor. Nunca más.
Nunca más, porque yo de verdad que no lo había ni oído. ¿Y es verdad que el rey Juan Carlos coincidió contigo en un restaurante y te hizo sacar a doña Rogelia de la maleta?
Qué risa, por favor. Hombre, ya lo creo, qué risa. Sí, sí. El rey, tengo anécdotas con él irrepetibles. Sí, sí. Oye, cuando había audiencias en Aranjuez para artistas intelectuales, que ya no se hizo nunca más, precioso. Bueno, tengo las fotos y todo, claro. Y me decía don Juan Carlos, allí en el cóctel, y era de gente, decía, oye, me tienes que enseñar a hacer eso que haces tú. Porque yo cuando voy a los consejos de ministros, como no me explican nada, de repente se suelto y digo, de repente, estáis todos como cabras. Todos dirían, ¿quién ha dicho eso? Y él mismo se reía con lo que había dicho.
Ay, me encanta, de verdad. Bueno, en toda su trayectoria, que ha sido universal, Mari Carmen hizo cine también. En México creo que 3 películas y en España no, La Graduada, ¿no?
En México una y en España otra, solo he hecho 2.
Ajá, La Graduada fue en España en 1971, pero dirigida por Mariano Ozores y con un reparto impresionante. Lina Morgan, José Luis López Vázquez, Florinda Chico, José Sacristán, Gracita Morales, José Luis Ozores y María Luisa Ponte. Tremendo. Vamos a escuchar un fragmento de La Graduada.
Oye, Mari Carmen, me vas a llamar inculta, pero yo nunca he visto trabajar a un ventrílocuo. Bueno, a uno de esos que hablan con el estómago. ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Por qué no? Bueno, voy a presentar a Daisy.
Ya verás.
Oye, Mona, ten cuidado que no se ha enganchado la trenza con la cajita. ¿Cómo cuidas el negocio?
Es una muñeca, es mentira.
¿Cómo fue lo del cine, Mari Carmen? ¿Qué tal fue la experiencia?
Maravillosa. Y conocer a Lina fue la madrina de mi libro, del primero, que presentamos en Hotel Ritz, que también estuvo Jesús del Pozo, y Lina Morgo, la madrina, mi madrina. Y en mi libro, en mi primer libro, dedico con algunas palabras a algunas cosas que digo, y sobre todo al final digo, a Lina Morgan, mi espejo.
Qué bonito, qué bonito. Oye, creo que estabas...
Perdona, ella me decía, Mari Carmen, ¿sabes una cosa? Y decía que somos las dos gansas más más locas y más payasas de toda España.
Es verdad, es verdad. Oye, creo que estabas preparando una película que se iba a titular Prohibido Reír, pero que quedó aparcada con la pandemia. ¿Se mantiene ese proyecto?
Sí, de momento, pero hay que buscar financiación y es un proyecto maravilloso porque están mezclados dibujos animados con personajes reales y es una historia fascinante, muy bonita. El guión lo hemos hecho juntos un profesor de guionista de la Universidad de Madrid, que es buenísimo, y yo, y luego el productor y el dibujante. Bueno, el dibujante es un genio. Y está ahí, a ver si podemos llegar a buen puerto.
A ver si es verdad que estamos esperándolo. Mari Carmen, me pregunta la gente por dónde andas. ¿Vives en Canarias ahora?
Sí, sí, vivo en el puerto de la Cruz, un paraíso, con una casa muy cómoda, muy mona, una planta, mi piscina de sal, mi jardín, muy feliz. Y este clima, que en Madrid es a 42 y yo aquí tengo que dormir con edredón.
¡Ay! ¡Qué envidia! Bueno, pues te agradezco infinitamente. Es un honor que hayas compartido este ratito con los amigos del programa y que sigas alegrándonos la vida, Mari Carmen.
Yo quiero mandar un saludo muy cariñoso a todo el equipo de producción y a todo el montaje que se han ocupado de poner esas ráfagas también estudiadas de mi carrera, y darle un beso al técnico, porque se llama Nicole, como mi pato.
Efectivamente, Nico estaba hoy al control. Mari Carmen, un abrazo muy fuerte y hasta siempre.
Venga, un beso, Cristina.
Adiós, adiós a todos, un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
tendría, ¿no? ¿Qué tendría esta mujer para, con esa mezcla de indolencia y dolor, de desgarro y aburrimiento, marcar una voz que resulta absolutamente inconfundible? Y del bracete de Amy Winehouse viene Marcote. Marcote, ponte moño.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Qué bien que hayas elegido esta mujer. Yo no sé si a nuestros acompañantes más juveniles, Jaime, Cristina, Eva, les gusta.
Me encanta.
También.
Sí, sí,
no está mal, no está mal.
¿Pero les gusta la música o el look?
No, a mí me encanta su música, y la música en general.
Es que el look es imbatible también.
También es icónico.
Hay que tenerlo.
O sea,
con los tatuajes, la manera de vestir que llevaba, luego el pel moño como tú.
Claro.
Esto es un moño, lo de Amy Winehouse, lo mío. Es una, un
rojillo. Pues
una rojilla, es una rojilla.
Un conato. Es que claro, están súper de moda los biopic, que no sabéis lo que... Si los biopic es biographical picture, biopic, que son películas de gente famosa, y están muy de moda los de artistas, de cantantes, músicos. Tenemos el de Queen hace muy poco, el Rocket Man de Elton John, o incluso el año pasado salió uno de Aretha Franklin, bastante bueno, y preparan uno de Amy Winehouse. Ya tienen director y todo, y está en fase de preproducción, que es cuando están preparando las cositas para hacer el rodaje, o sea, no están rodando todavía. Y en breve tendremos la película de Amy Winehouse, que tiene una vida bastante tormentosa, ¿no?
Sí.
Yo creo que refleja en buena medida su época, el siglo que nos ha tocado vivir y las tristezas de mucha gente. Es muy sorprendente. Dificultades que además han tenido que vencer las resistencias para la película, que creo que ha sido muy difícil de concertar, pero al final la tendremos.
Sí, sí, están ya, te digo, en fase de preproducción para empezar a rodar, yo creo que antes de que acabe el 2022 este año. Es que ya estamos.
Sí, sí.
Es que no, con la hora no me aclaro. Y ya para el año que viene, supongo que estará estrenada en verano, finales de año 2023, tendremos a Amy Winehouse. Pero es que vienen muchísimas más. Es que he estado escarbando con la uña ahí, y hay mogollón de artistas que muchos se les ha acabado la pila ya, o sea, que han doblado servilleta.
¡Uy! Sigue el famoso diccionario de la muerte.
Sí, sí, bueno, a Amy Winehouse le quedaba una raya de batería. Es un chiste de, es un chiste de droga, no sé si se puede hacer. Bueno, en más películas que vienen, biopics de artistas famosos, de músicos, por ejemplo, el de Michael Jackson.
Michael Jackson,
sí,
de
sí,
niño,
es lo que te iba a decir. Me gusta mucho esta canción de Michael Jackson porque es cuando la época, yo creo que ya estaba los Jackson 5, pero como lo petó tanto Michael Jackson ya estando dentro de los Jackson 5 cuando era niño, se salía un poco del grupo para hacer algún tema, y se llama Ben, y es, me gusta mucho porque es un tema dedicado a una rata.
Estamos, anda, ¿cómo que una rata?
Como una rata, pues tú tienes un perro, un gato, pues este tenía
ahí una rata,
efectivamente,
¿no?
Una rata de, y se llama Ben, la rata Ben de Benjamín, Ben.
Claro.
Bueno, película.
Claro, dice por ahí.
Claro.
Eva.
Claro,
clarísimo.
Claro,
o Eva.
Súper
claro,
normal.
Claro.
Súper normal. ¿A qué
claro,
se cree?
Bueno,
claro.
Peliculita de Michael Jackson. La van a hacer el mismo equipo que hizo el Bohemian Rhapsody de Queen. O sea, que tiene buena pinta. Y uno de los sobrinos de Michael Jackson, el hijo de Tito Jackson, que era uno de los Jackson 5, ha dicho que no se van a quedar en las bondades de Michael Jackson, sino que van a ahondar un poco en la turbulencia y en los aspectos más oscuros de la vida de Michael Jackson. O sea, promete la película, siempre que se haga con respeto también, eso sí, ¿no?
Claro.
Sí, pero no cortarse, siempre dar algún matiz.
Tú a lo loco, a lo que salga.
No, con respeto siempre, pero hay que tratar todos los temas, ¿no? La información es la información.
Sí, es que Michael Jackson parecía que era una vida como muy de mucha bonanza, pero luego tenía sus zonas oscuras que creo que las van a retratar en la película. Otra que tiene una vida bastante tumultuosa y que molaría bastante, de hecho, se va a hacer que hagan película, es La ambición rubia, Madonna.
Aquí supongo que tendrá que contribuir ella, porque estando como está vivita y coleando
no,
equipo de abogados detrás, ojito con meterse con Madonna, ¿no?
Es que no solo tiene que contribuir ella, sino que ha exigido, o sea, ella no ha dejado. En el 2017 ya se puso en marcha un biopic, una película de la vida de Madonna, y ella no dejó. De hecho, esta que se va a hacer ahora es bajo la supervisión estricta de Madonna en todos los aspectos, en producción, en guión. Incluso ella misma ha elegido a la actriz que va a hacer de Madonna, que es una chica que se llama Julia Garner, que si habéis visto la serie Ozark, ¿alguno la habéis visto?
No la he visto, pero la conozco.
Es una chica rubita que se parece bastante a Madonna.
Tiene un aire.
Tiene un aire. Lo que pasa, claro, Madonna solo fue rubia. Bueno, me refiero, cuando llamaban la ambición rubia, fue una época de su carrera en la que ya era conocida. Antes hubo un momento, en el momento de esta canción o de la película de Buscando a Susan, donde tenía su aquel, ¿no? Ese lunar que tiene Madonna tan característico. Ese pelo. Iba como muy agresiva. Siempre ha sido muy agresiva vistiendo, sí, ¿no? Madonna. Ha marcado un icono de la moda.
Sí.
Hombre, a ver, es Madonna, ¿no? Que al final hay muchísima gente que se ha inspirado en ella para, pues, tanto moda como estilo de vida.
Único, claro, ¿no? Es que vosotros, la gente asquerosamente jóvenes, estáis claro, ahora...
Nos pilla un poco lejos.
Claro, os pilla Lady Gaga, es lo vuestro ahora, a lo mejor. Pero es que Lady Gaga es aprendiz de Madonna. Es,
total.
Es,
sí,
está completamente influenciada por Madonna. En cuanto, no solo a la manera artística de cantar, sino a los looks tan agresivos que lleva
la vida fuera de la música, ¿no?
Y también que es rubia, ¿no?
Un poco.
Bueno, de todo.
Es de todo. Bueno, más películas que se van a hacer de artistas famosos, más biopic. Esta puede ser un poco lánguida, porque el tipo en cuestión es un poco... A mí me gusta musicalmente, pero no sé yo cómo, qué tendrá mucha chicha la vida de Bob Dylan. I'm gathering people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown and accept it that soon.
Hombre, tiene ahí toda una época, él es el icono de una época, y luego tiene, este no se convirtió también al Islam, tiene todo un camino personal, ¿no?
Ese era Cat Stevens.
Era Cat Stevens, es verdad.
Se llamaba Yusuf Islam, ¿no? Pero no, este... Si es un artistazo, tiene muchas épocas, o sea, tiene la época más folky, tiene la época más rockera y tal, pero no, es que yo no le veo mucha amiga... a la vida de
Bob
Dylan.
A su película.
Sí, no
bueno,
sé.
Tiene cositas, ¿no?
Igual
cuando no fue a recoger el premio Nobel.
Claro, a lo mejor... Bueno, sí, pero es al final.
Bueno, ya sí, pero bueno, alguna perla más ha ido soltando.
Eso ya, cuando ya era muy mayor, que debe estar... ¿Cuánto tiene Bob Dylan? 80, entre 80 no, y la muerte, tiene que estar.
yo diría 78.
A punto también de, como dirías
de doblar la servilleta. Claro. De cerrar sesión. Bueno, el actor que han elegido para hacer de Bob Dylan es uno que a la chavalería yo creo que lo conocéis, se llama... Timothée Chalamet, que
ay,
es el...
¡Ay, me encanta!
Ya sabía yo. Es un chico así, flacucho, con el pelo encrespado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y sale en la película Dune, creo que sale.
Sí, es como el hijo de... Bueno, uno de los protagonistas.
Say Your Name, pero... también.
Sí, sí,
Say Your Name también. Es uno de, es un artista, un actor de estos jovencitos, pero muy valorado, ¿no?
Sí. Está cogiendo mucha fama, yo creo, últimamente.
Que ya te digo, yo no sé, yo tengo pocas expectativas en la película de Dylan, que luego lo mismo la veo y digo, ostras, pues yo no sabía estos aspectos de la vida de Dylan y me flipa. Y tal. Ya. La que sí que espero con ansia es la vida de esta chica que viene ahora, que a mí desde pequeñico siempre me ha flipado y siempre está muy en boga y es una artistaza. Lástima nos haya dejado también, que está a cero sesión también. Ya. Es Whitney Houston.
Fue encontrada en la bañera de su hotel en Los Ángeles, bueno, desde parece que después de una sobredosis, también una vida trágica que desde luego tendrá mucho de película. Tienes tu razón, querido Marcote.
Y de hecho ya hay título para la película, se va a llamar, como este tema precisamente, I Wanna Dance With Somebody, y la actriz que la va a interpretar es Naomi Akie, que yo la tengo bastante fuera de control, no sé. Luego, no sé, ahora vendrán los
pies contra pie,
y me dirán, ¿cuál es la chica que sale en la serie de Half and Crack? Bueno, eso, y por lo visto tiene un look muy muy parecido a pues eso, a Whitney Houston. Y el equipo también va a ser los de Bohemian Rhapsody, se van a hacer de oro porque les están encargando un mogollón de biopics de artistas. Y esta también sí que tiene una vida con Bobby Brown ahí, que la matizaba un poco el lomo y la maltrataba y la metió en el mundo de las drogas, por lo visto, del que
terrible,
ya no pudo salir hasta el final.
Sí, sí, terrible, terrible, verdaderamente.
Más, a ver, más biopics que veo que tengo por aquí. Ah, bueno, este sí. Este me va a gustar mucho porque está es el de Bob Marley. ¿No?
For the life of a deputy.
Pues fíjate, yo también tengo mucha curiosidad por esos orígenes de este señor, ¿verdad?
Sí, porque en una isla como Jamaica se crea el epicentro de un estilo que se va a expandir globalmente como una gota en un estanque. Qué bonito esto que estoy diciendo, ¿eh?
Muy bello, estás muy poético.
Sí, sí. Y entonces un tipo como Bob Marley es capaz de generar un estilo que es el reggae, que se expande primero por todo alrededor, es Estados Unidos, Sudamérica, y llega a nivel global a cualquier parte del mundo y crea una escuela del reggae.
Sí,
antes hablabas del icono que era Madonna en ese aspecto.
Y es que yo creo que es bastante más icono Bob Marley,
sí,
¿no?
Yo, a ver, es que no lo sé, pero por lo que veo en mi generación también y en las anteriores, claro, y en las venideras.
¿Ves, por ejemplo, hablamos de Madonna, que a vosotros no os ha calado tanto, pero Bob Marley, ¿sí?, a la gente de 20... Sí. ¿Cuántos tenéis vosotros?
22.
Qué asco más grande.
¿Y os encanta, Jaime?
No es que me encante, pero sí que es verdad. El otro día, por ejemplo, estaba en un chiringuito en la playa,
es muy buen
tomando
rollo,
un mojito, sí, y pusieron toda una lista de Bob Marley, sí, pero ahí estaba todo el mundo cabeceando. Padres, hijos, sí, todo.
Como que
mundo
no tiene edad.
Eso es.
Es como decimos nosotros, así muy de chill, muy.
Sí, es una temporada, además, también.
Sí. Así, y más cosas. Bueno, vamos a poner aquí la presa y acabar aquí con Bob Marley. Y también se van a hacer biopics de gente que no es solo músico de pop o de música popular, sino de directores de orquesta. Están preparando un biopic de Leonard Bernstein. Estamos escuchando una de las canciones del libreto de West Side Story, ese musical que escribió Bernstein y que luego se hizo película y que ahora ha hecho Spielberg un remake de la película original hace un par de años y que ha traspasado fronteras. Y Leonard Bernstein ha cogido las riendas de su vida, que esto os va a gustar, Bradley Cooper.
Anda,
¿no?
Sí.
No solo va a ser el actor que interprete a Leonard Bernstein en la gran pantalla, que yo no sé, porque este señor es bastante joven para hacer de Bernstein. A lo mejor es en los años más que Bernstein es más joven, sí, pero luego cuando se hace mayor, que es cuando es más popular Bernstein, yo no lo veo. Y es que no solo va eso, sino que va a dirigir. Va a ser el director de la película. Bradley Cooper.
Bueno, Bradley Cooper está ya entrando en
según
qué direcciones, ¿no? Ya tiene un puesto.
¿Que
un
estás diciendo que es muy mayor?
No. Que él ya ha dirigido varias películas, ¿no? Creo que ya ha entrado un poco en ese mundo.
Ah, por ahí.
Iba por el otro lado.
No me estás faltando al respeto.
A ti nunca, Marco.
Vale, perfecto. No solo allende nuestras fronteras se van a hacer biopics de artistas internacionales, sino que aquí también vamos a hacer alguno. Sobre todo de música indie, que a mí me extrañó mucho cuando me enteré, van a hacer un biopic de Los Planetas.
Curioso, porque yo no sé hasta qué punto esto es un fervor de masas.
Tienen su historia, porque Los Planetas es una de las bandas míticas del indie español. No me gusta la etiqueta indie, pero bueno, como la usa mucha gente, vamos a hablar de aquí también. Es una banda de Granada que se creó, en menor medida que Bob Marley, desde Granada creó una pequeña bomba expansiva del indie. Se habla del Granada Sound, que creo que es el nombre incluso de un festival, y lo va a hacer el hijo de Trueba, Jonás Trueba, creo que va a ser el director. Y están empezando ya a rodar. Esto me la han chivado. No ha salido en ningún sitio, pero a mí me la han chivado y yo lo suelto así.
Exclusiva, ¿no?
Exclusiva. Es que las exclusivas en la radio o en cualquier sitio ya estamos en el siglo XXI. Ahora cualquiera que tenga un móvil ya no es exclusiva. Y me mola bastante porque es un grupo que me gusta mucho y tengo mucha curiosidad por ver cómo se hace un biopic de Los Planetas.
Lo que pasa es que fíjate, tú dices un biopic de Plácido Domingo, yo qué sé.
No, pero es que este último te va a flipar a ti porque te lo he traído para ti. Es un biopic de la vida de Miguel Bosé.
Donde hablas escapado, tú no sabes la que armado, ten cuidado, yo lo digo por sí.
Esto va a ser un éxito.
Sí, sí, y además sale Julio Iglesias, Miguel Ángel Muñoz haciendo de Julio Iglesias. Poquita la broma.
Ay, por favor.
Es que tú fíjate, hijo de modelo, Miss Internacional y torero de una época increíble, sí, sí. Criado en las inmediaciones de Picasso, con vanguardia en cuanto que pone un pie en el mundo de la vindicación de la homosexualidad, se casa, tiene hijos con otro hombre. Bueno, esto tiene para película y película y media.
Sí, sí, la van a hacer, ya te digo, el actor se llama José Pastor, va a abarcar la vida de Miguel Bosé desde el año 76, entre los 18 y los 35 años, y luego, pues lo que decías tú, va a salir Luis Miguel Dominguín, que lo va a hacer Nacho Fresneda, la actriz italiana Valeria Solarino, que va a hacer de Lucía Bosé, Raquel Salamanca, de Ana Obregón también. Bueno, ya está, pues, y nos vamos. Espero que nos vayamos al cine a ver alguna de estas películas, ¿no? De la mano.
Nos iremos del bracete en la próxima temporada. Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho, chao.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hablábamos con Marcote de biopics. Y a veces las películas parece que se convierten en realidad. En este caso vamos a recordar la famosa Minority Report, el muy conocido film de Steven Spielberg. Tal vez tengas en la memoria que el film recupera o habla de una novedosa tecnología del Departamento de Policía que consigue prever los crímenes.
Imagínense un mundo sin crímenes.
Hace apenas 6 años la tasa de homicidios en este país había alcanzado proporciones de epidemia. Parecía que solo un milagro detendría aquel baño de sangre. Pero en vez de un milagro se nos concedieron 3. Los precognoscentes. En un año, precrimen acabó de forma efectiva con los homicidios en la capital del país.
El precrimen, al adelantarse al delito, un increíble sistema según el cual los agentes podían detener al futuro asesino.
Positivo, es Howard Marks. Señor Marks, por orden de la División Precrimen del Distrito de Columbia, le detengo por el futuro asesinato de Sarah Marks y Donald Dubin, que iba a suceder hoy, 15 de abril... a las 08 horas 04 minutos.
No, yo no he hecho nada. ¡Sara! ¡No me pongan el halo! ¡Sara!
¡Las manos en la cabeza!
¡Ayúdame!
Bueno, pues algo parecido, aunque no lo creas, podría empezar a introducirse en algunos países que, por cierto, tienen un alto índice de delincuencia. Tiene más información nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Buenos días, Juan.
Buenos días, Cristina. La ficción se ha convertido en realidad. Científicos de la Universidad de Chicago, en un informe que publica la revista Nature Human Behavior, han desarrollado un nuevo algoritmo que puede predecir futuros delitos en zonas concretas de la ciudad con una semana de antelación y una precisión del 90%. El algoritmo utiliza patrones a partir de grandes datos públicos que luego son analizados por una inteligencia artificial. Los científicos utilizaron datos históricos de delitos violentos como homicidios y agresiones, así como delitos contra la propiedad. Para definir el lugar donde van a ocurrir los delitos, se dividió el centro urbano de Chicago en zonas de 300 metros. También se estudió la respuesta de la policía, analizando el número de detenciones, con el resultado de que los delitos en zonas más ricas suponían más detenciones y menos detenciones en las zonas más desfavorecidas. Los científicos de la Universidad de Chicago reconocen que el sistema no es mágico, que tiene sus limitaciones, pero insisten, si alimentas el sistema, el algoritmo, con un número muy importante de datos de lo ocurrido en el pasado, te dirá lo que ocurrirá en el futuro.
Alucinante. Verdaderamente el tema del Big Data y de los informes que van a entrar en las máquinas y van a influir en la realidad es que no deja de sorprenderme. ¿Qué te parece, Eva?
Me deja un poco desconcertante, ¿no? Porque al final yo pienso que puede ser como un Big Brother is watching you, ¿no? Porque si al final estamos todo el rato controlados a ver este puede cometer un crimen, ¿cómo nos van a estar observando?
Eso que ha dicho Eva, Big Brother is watching, se refiere al Gran Hermano, que vayamos a estar controlados por arriba, por abajo, por el este y por el oeste. ¿A ti qué te parece, Jaime?
Es que pensaba exactamente, de hecho, cuando estaba escuchando la crónica de Juan Fierro, estaba pensando justo en eso. Ese debate moral, ¿no?, de hasta qué punto es por nuestro bien, nuestra seguridad, un poquito control.
Responde a intereses torticeros. Ay. Bueno, ¿por dónde van nuestros oyentes?
Bueno, pues hemos seguido preguntando un poquito por la ola de calor, también por los incendios, y de momento, de hecho, los primeros nos han dicho que afortunadamente no les están afectando tanto los incendios.
Por aquí no hay montaña, todo es muy plano, muy plano. A lo mejor a 40 kilómetros de aquí, de Alcácer, pues hay montaña, pero por aquí, gracias a Dios, no hay ningún incendio. Estamos muy cerquita del mar y no hay... Esto es muy llano, llanísimo. Hay naranjos, hay frutales, hay verduras, frutas, pero cosas que se quemen, no.
Claro, la mayoría de estos incendios cogen más fuerza por esta ola de calor y algunos oyentes nos han querido dar sus remedios para afrontar la ola de calor.
Pues mira, esta ola de calor, que es horroroso, ¿cómo la afrontamos? Pues en la casa, con el aire acondicionado, por la mañana ir a la playa muy prontito y luego estar en casa, porque es insoportable. Anoche teníamos un grado de humedad aquí en el pueblo espantoso.
Es ese tema de la ola de calor, los incendios, también justo que pillen estos momentos de verano en los que mucha gente ya está de vacaciones, pues ha hecho que varios también nos escriban para ver pues un poco cómo están intentando desconectar o apartarse de eso.
Durante las vacaciones intento desconectar el teléfono móvil, ir a la playa, hacer deporte, en definitiva, hacer todo tipo de actividades que no requieran contacto externo con los demás, con los que tengo durante el año, y así poder evadirme un poco y disfrutar también con las personas con las que suelo estar en el periodo vacacional.
Pues mi truco para desconectar del trabajo, bueno, lo intento, es pensar que para ellos solamente soy un número y que en el momento en que no cuadren las cuentas me echan. Entonces, en ese mismo momento digo, pues si ve, me entra este pensamiento del trabajo fuera, porque total no me lo van a agradecer, y así es como intento sobrevivir.
¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Bueno, es un poco la evolución del mercado capitalista más agresivo. Vamos a ir a las noticias, enseguida regresamos y vamos a contarte todo de COPE. Si te interesa, fíjate.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Sabías que hay un 20% de descuento adicional en Timberland, Nautica, North Sails y Levi's en las segundas rebajas del Corte Inglés?
¿Comentario o indirecta?
Comentario.
Indirecta.
Hasta el 20 de julio, segunda rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.